KW Continente.
Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz. Una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat. De lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat. Aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Gracias por estar con nosotros en la hora 9. Adelita Coriat les saluda en esta mañana. Quiero darle hoy un súper programa con gente que tiene muchísimo que aportar en el tema educativo. Estas personas, además de colaborar para el tema de Virtual Educa, que es una feria que se lleva a cabo en nuestro país en este año, ha habido otros años en diferentes países. Me llamó mucho la atención la calidad de gente que está exponiendo sus tecnologías, sus ideas, sus evaluaciones, la forma en cómo se ayudan para poder lograr los frutos en el tema educativo. Y hoy quiero agradecerle muchísimo a Alessio Hagen, que nos ha ayudado con un panel hermoso para poder llevarle a usted toda la información acerca del tema educativo. Y en eso quiero basarme en esta mañana. Quiero saludar con mucho gusto a María Elena Marroco, que es fundadora y presidente de esta Marroco Technologies. Buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Sofía Mendioleo es de la misma empresa. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Un gusto. Buenos días.
Igualmente. Carlos Niembro. Carlitos es de tecnologías en AMCO. Ellos tienen... Me estaba diciendo los datos, yo no lo puedo ni creer, así es que voy a dejar que él nos ayude más adelante con las cosas importantes que nos brinda. También está con nosotros Alessio Hagen, a quien agradezco muchísimo. Ernesto León, que también está de Edupan, y Alessio es de Tecnología Bell, y la doctora María Teresa Aldrete del Proyecto Líder. Wow. Bueno, en todo esto ustedes tienen algo en común, que es la educación, ¿verdad? Todos están centrados en lograr que la gente aprenda mejor. Cada quien tiene una zona distinta de cómo lograrlo. Pero en realidad la idea o el propósito de su interés es ese, ¿o no?
Así es.
Como la señora María Elena, que la doctora, es que estoy tratando de buscarle el cargo. No quiero cometer la imprudencia, doctora. La doctora María Elena es española y tiene mucho tiempo haciendo pues un proyecto, bueno, ya lo hizo, pero lo está ejecutando.
Exactamente. El proyecto tiene que ver con un área muy nueva en el enfoque de la educación, pues la educación siempre ha estado focalizada en conocimientos, en contenidos. Sí. Pero la nueva educación tiene una perspectiva diferente, que es añadir, no es en vez, sino añadir a ese esfuerzo de contenidos, el esfuerzo de desarrollo humano. Y para ese desarrollo humano, el docente tiene que estar preparado con otro tipo de recursos que le permita tener una destreza adicional, además de facilitar esos conocimientos que por demás en este momento pues cambian constantemente. Hoy en día el conocimiento se redimensiona, pues tiene que desarrollar las competencias genéricas.
¿Y cómo es eso? Explíqueme cuál es el ingrediente que se suma a esta forma de impartir educación.
Bueno, en primer lugar, hay que facilitar aprendizaje en vez de proponer enseñanza.
Claro. el sistema autoritario que tanto me decía Alessio. No es el maestro en el pizarrón, ¿verdad, doctora?
Claro, así es. Segundo, pues el alumno tiene que aprender a vivir, tiene que aprender a ser, además de manejar conocimientos. Y ese aprendizaje, el maestro tiene la dificultad de poderlo integrar al mismo tiempo con las materias de estudio, porque el problema que tiene es que, bueno, siempre ha impartido conocimientos, pero ahora tiene una tarea adicional, que es conjuntamente hacer que el alumno desarrolle su intuición, su percepción, su reflexión, su comunicación, motivación. Son las competencias del género humano, no son competencias técnicas, ni laborales, ni ninguna de esas competencias duras, blandas.
¿Desde cuándo se instala esta forma de hacer ver la educación? Bueno, de implementar la educación, Sofía.
Bueno, la doctora tiene 30 años que inició este trabajo de investigación, pero se distingue porque a ella ha hecho un trabajo de investigación, pero también llevado a la práctica constantemente. Su sistema es este, ¿no? No nada más se queda en la investigación, sino también está constantemente implementándolo con una experiencia propia. Sí, va con la experiencia, ¿no? Ese es el valor de esto, porque además es un sistema y el sistema se está actualizando constantemente con los resultados que va teniendo, ¿no? O sea, está en la investigación constantemente.
Deme un ejemplo de cómo se hace este programa y hágame una pequeña comparación de cuando usted lo sacó a implementación a después de 20 años, que seguramente ha cambiado mucho, ¿no?
Bueno, en principio se construyó un modelo teórico y se construyó una teoría. Sí. Al haber una teoría y un modelo teórico, uno puede prever el resultado de esa teoría, porque no fue un programa ni una metodología. Y sobre todo porque lo que se construyó fue un sistema, y eso es lo que permitió llevarlo a un software. En este momento el software facilita y tiene acceso a una multitud de personas, o sea, todo un país sin ningún problema. En un principio lo importante era tratar de generar en el docente la destreza para poder integrar la parte blanda con la parte dura, la parte dura de las materias con la parte blanda del desarrollo de sus competencias genéricas. Lo primero que hay que hacer es darle al docente una destreza. Eso se hace en línea durante 40 horas. En las primeras 20, el docente aprende a desarrollar sus propias competencias y en las otras 20, a ver cómo puede él generar en terceros, en sus alumnos, esas competencias.
Sí. Okay. ¿Y de grupos de cuántos hablamos aquí?
Bueno, en las clases, las normales que tienen país, por ejemplo, hay escuelas privadas en países que tienen, es una población muy populosa, hay otros que tienen ciertas restricciones, en realidad no importa.
¿No? No. Porque me imagino que ver las destrezas de cada alumno, usted que tiene 200,000, no, bueno, no son todos suyos porque sería el superdocente, pero sí, Carlos Niembro tiene tecnologías de prácticamente de innovación, ¿no? En este sentido, dime, Carlos, enfocándote más o menos en esta línea, obviamente que tú debes de tener algunos otros aportes en la educación, ¿cómo se hace esto en contexto con tantos niños alrededor del mundo, porque son 200,000 que me dices, y 6 países?
Mira, nosotros nacemos del colegio y el argumento lo compartimos mucho en el sentido de cómo generar primero un desempeño en un perfil del alumno. Nosotros basamos nuestro argumento en el desarrollo de la inteligencia emocional del alumno. Y lo que nosotros buscamos es que el alumno se sepa amado y se sepa capaz. En ese sentido, el alumno tiene que poder vivir todos los días éxito dentro del salón de clases y tiene que vivir un esquema de reconocimiento.
Súper motivacional lo que me estás diciendo.
Y nosotros ahí lo que hemos visto es qué herramientas le tenemos que poder dar al maestro para que el maestro construya esta experiencia en todos y cada uno de los alumnos dentro del salón de clases. Entonces, incorporamos al proceso metodológico que tiene el alumno la teoría de las inteligencias múltiples, donde el maestro tendrá recursos kinestésicos, lógico-matemáticos, visuales, espaciales, etcétera, para poder proponer al alumno la forma en la que él desarrolla su propio aprendizaje y que ella pueda obtener éxito con todos y cada uno de sus alumnos. Nuestro proyecto ha sido un proyecto de innovación en el sentido de la forma en la que vamos a entregar contenido dentro del salón de clases. Nosotros trabajamos la currícula cotidiana del colegio, sobre todo basados en la enseñanza bilingüe. Lo que nosotros estamos buscando es crear una competencia de conocimiento global en el niño, ¿no? Y de qué tiene, quién tiene que ser él en el mundo para poder ocupar un espacio. Para que eso se dé, estamos centrados hoy en cómo vamos a incrementar la práctica docente del maestro.
Claro, porque yo creo que esa es la más... Me están hablando aquí de un súper profesor. Ya escuché lo que usted dice, que es lograr entregar sus propias habilidades e identificar las de terceros. Pero las de terceros a veces son 30 para arriba. ¿Ah? Que hay que saberse las de todos, 50 para arriba, gracias por, por eso. Pero, y además, lo que me estás contando tú.
Exactamente. Entonces, hoy en día es qué herramientas le tenemos que proporcionar al maestro que tengan utilidad, pero sobre todo, qué metodología le vas a dar al maestro para que el uso de esas herramientas realmente contribuya a incrementar el desempeño del alumno. O sea, lo que nosotros queremos es elevarle el piso al maestro para que el maestro pueda elevar el piso del alumno. O sea, hoy en día existe una realidad donde el alumno tiene un conocimiento de la tecnología útil para sus actividades cotidianas, ¿no? Y el maestro tiene una barrera ante el acceso a esa tecnología como tal. Entonces, hoy lo que nosotros estamos proponiendo es cómo el maestro intuitivamente va a utilizar tecnología para realmente poder incrementar el desarrollo del alumno como tal, ¿no? Y en ese sentido, nosotros vemos que una de las partes más importantes que nos va a ayudar la tecnología a generar incremento en el desempeño del docente es la colaboración. Entonces, nosotros estamos construyendo una red de colaboración diaria, cotidiana, donde maestros en todas partes del mundo podrán contribuir al desempeño de la clase en Panamá, o en España, o en Chile, o en Colombia, o en México.
¿Cómo le haces eso?
A través de la socialización del contenido. Como yo tengo un programa y el programa lo utiliza el colegio, o sea, yo sé que un maestro de cuarto de primaria en el mes de octubre está tratando en geografía un X tema. Entonces, en geografía ese X tema tiene una maestra, pensó en una presentación de PowerPoint o en una actividad para la construcción de una maqueta o en un video de YouTube. La idea es cómo ese trabajo de esos maestros en distintos lugares y en distintos momentos pueden contribuir para el desempeño de tu clase específicamente. Entonces, la plataforma no solo brinda herramientas de utilización en el día cotidiano, sino brinda herramientas de comunicación y de colaboración, donde los mismos maestros van a calificar el contenido. Si tú eres una maestra en Panamá y viste un video que alguien te propuso de Colombia y lo consideras extraordinario porque generó, realmente conectó con los niños, pues tú lo vas a recomendar como un contenido de valor para esa clase.
¿Cómo lo evalúas? ¿Qué sistema tienen? ¿Estrellitas? ¿Qué tienen?
A través de estrellitas. Los maestros van a decir, este contenido es de 5 estrellas para mis alumnos, y de esa manera el maestro va a ver, bueno, ¿cuál es el contenido de geografía para cuarto de primaria en el mes de octubre? De 5 estrellas, y de esa manera vamos a empezar a elevar el nivel y el desempeño.
Una globalización de la educación.
Exacto.
No encuentro otra palabra.
Y otro de los elementos importantes es la evaluación. O sea, que el maestro pueda ir recolectando evidencia del desempeño de sus alumnos desde la asistencia, la participación, el desempeño, y que esto pueda ser comparado. Porque una de las cosas que nos pasa hoy mucho es que todo el mundo piensa que hace las cosas bien porque se compara con su entorno cercano. Entonces, cuando yo te puedo decir, oye, tú en segundo de primaria vas muy bien, pero estás por debajo del promedio de los 10 países o 12 países que llevan esta metodología. Dices, ah, no, pues yo tengo que apurar. Nadie quiere estar por debajo del promedio. Entonces, lo que queremos es elevar esa barra.
Bueno, pero eso me suena mucho a escuela particular, ¿verdad? ¿Cómo masificarlo? Porque sí veo que eso está muy bien dirigido y es fantástico en cuanto al intercambio de ideas y al enriquecimiento, ¿verdad? Que todo mundo puede tener, pero en la escuela pública, ¿funciona? de que funciona, funciona, pero de que existe, se implementa.
Mira, lo que nosotros hemos aprendido es qué condiciones tienen que existir, público o privado, para que esto suceda. Okay. Y para que esto suceda, o sea, las condiciones en común, tiene que haber un compromiso por parte del maestro para con el programa, tiene que existir un liderazgo y tiene que existir un recurso económico y de tiempo comprometido con el objetivo.
Y la infraestructura.
Y la infraestructura.
Tecnología.
Pero ahí es muy importante lo que tú mencionas. O sea, toda esta propuesta de colaboración y del funcionamiento de la dinámica del día a día, una de las cosas que nosotros, o sea, nosotros tenemos 12 años implementando programas en escuelas. Algo que aprendimos es que no podemos depender de la velocidad del internet que hay en Latinoamérica. Entonces tenemos que generar un contenido que funcione sin la necesidad del internet. Entonces, estamos la plataforma que nosotros en AMCO manejamos, que se llama AMCO Brilliant, ¿no? Lo que propone es cómo la maestra va a tener un desempeño real de su clase sin necesitar el internet dentro del salón de clases.
Sí, sí, ¿cómo le hace?
A través de Dell, ¿no? Dell como padre de nosotros hemos propuesto una configuración de equipamiento dentro de las escuelas donde existe un servidor con contenido preinstalado. Existe un dispositivo dentro del salón de clases y la maestra tiene un dispositivo que es una tableta para la aplicación de la metodología y de la plataforma como tal. Todo esto funciona en una red local, lo cual no depende. O sea, si la maestra carga un video, el video va a correr cuando esté en la clase, ¿no?
Claro.
Evidentemente, tiene que existir un proceso de comunicación con el exterior, pero no tiene que ser en tiempo real. Porque lo que nosotros queremos es que no haya ningún obstáculo en el funcionamiento cotidiano de la maestra dentro del salón de clases.
Es que si no, todo el esfuerzo se va al caño porque no hubo luz o porque está mal el tiempo o X.
O como tú lo mencionas, o sea, hoy en día la realidad es que la maestra está en un salón con 50 niños. Si pone un video y el video no corre en el momento en el que le pone play, ¿no? Se van a distraer, ya perdió el control, ¿no?
Entonces, la mitad de la tiendita.
Necesitamos asegurar que eso funcione dentro del salón de clases.
Bueno, entonces, se me ocurre algo. ¿Y los niños o los alumnos pueden evaluar la labor del profesor con esto a través de estrellitas también? ¿Para tener otra óptica, no solamente la de arriba?
No. Mira, la realidad es que el desempeño del maestro tiene que estar evaluado en base a procesos medibles y comparables. O sea, no es un tema de percepción de los demás.
Bueno, no sería esto tal vez una forma científica de hacerlo, pero sí también de recomendación en cuanto al mensaje que llegó al receptor.
Mira, nosotros en ese sentido, una de las cosas que hemos hecho y que nos ha servido como un gran motivador, por ejemplo, nosotros el año pasado lanzamos un concurso que era en busca del maestro brillante, ¿no? Y la idea era que un maestro pudiera publicar una clase con una seria convocatoria acerca de, tiene que tener involucramiento en inteligencia emocional, manejo de múltiples inteligencias, un video de 10 minutos. Y lo que hemos logrado es justamente que para ese tipo de cosas generes, o sea, tenga una consecuencia que provoque una acción, que es la motivación del maestro a hacer las cosas bien, ¿no? Tenemos un programa de gestión de calidad implementado donde hacemos un diagnóstico al inicio del ciclo escolar para saber de dónde estamos partiendo y evidentemente existe una evaluación al final para saber cuál fue el camino recorrido dentro de todo ese proceso, ¿no?
¿Al final del año?
Al final del año, al final del ciclo escolar, ¿no? Y existe también establecido cuál es el perfil de egreso, tanto del alumno como del docente, y cuál es el perfil de egreso, tanto del alumno como del docente.
Bueno, allí entonces ustedes pueden tener un control en cuanto a la forma en que se imparte esto, ¿no? ¿Cómo lo medirían en realidad? Porque ¿cuál es la balanza de medición? ¿Los muchachos que pasaron la materia y con cuánto o cómo ustedes miden eso?
Mira, hay distintos instrumentos. Como yo te decía, una de las partes más cualitativas de la propuesta, nuestra propuesta en el desarrollo de la inteligencia emocional está en el desempeño donde nosotros decimos que construimos niños felices, ¿no? Pero también la realidad es que hay procesos de evaluación, por ejemplo, en México existe la Evaluación Nacional de Enlace, que es el proceso de evaluación. Y nuestro compromiso ha estado en aumentar el desempeño de los colegios y de los alumnos, ¿no? En México trabajamos a través de una fundación con escuelas públicas y en un año logramos reducir a cero la cantidad de alumnos que estaban en un nivel de mal desempeño dentro de la evaluación de enlace y incrementamos en un 30% el desempeño de los alumnos que estaban dentro del sector bueno a excelente dentro de la evaluación de enlace, entendiendo las condiciones del docente y de la escuela. Particularmente esas escuelas son escuelas que las fundaciones las escogen porque son las menos favorecidas que todas. Entonces, el haber podido medir ese desempeño, gracias a ese desempeño, hoy ese proyecto que iniciamos como un piloto hace 2 años, está siendo patrocinado por el Banco HSBC en México, con la intención de generar, es un plan de 4 años, donde al final vamos a poder tener impacto en una escuela en cada uno de los estados de México, ¿no? Eso te lo planteo solamente uno como los ejemplos. Hay otro proyecto que estamos trabajando también junto con Dell, con la Fundación Únete, que es una fundación que tiene 6,000 escuelas en la República Mexicana en la incursión de tecnología y donde estamos involucrando todo el proceso de metodología y de evaluación ahorita en un piloto para después poderlo replicar a toda la comunidad de las escuelas, Únete.
Bueno, eso es interesante. A mí me gustaría saber, también quisiera abordar con ustedes otros aspectos de la educación, si se puede más adelante en el programa, acerca de la deserción escolar. Me gustaría tomarlo en cuenta esto para ver si estos programas ayudan a evitar, no sé qué tanto, pero si hay alguna incidencia en este aspecto. ¿Y cómo opinan ustedes? Yo creo que ProLíder va a entrar ahí, ¿verdad? Me parece, me suena del nombre nada más. Vamos a ver si es verdad. ¿Cómo se puede hacer para que esto funcione en la vida real? O sea, en la práctica, con todas las desavenencias que hay, falta de oportunidades, condiciones hostiles en la vida, o no hay mucho dinero en casa y hay que salir a traer lo que falta. Todas estas cosas ayudan o contribuyen muchas veces a que la gente abandone los estudios. Especialmente en Panamá hay 150,000 jóvenes que desertan o que abandonan el sistema escolar porque reprobaron o porque les toca o porque ya no se inscriben en los 3 últimos años de bachillerato que faltan. Y bueno, y esas gentes, ¿quién las mira? ¿En dónde están? Quedan invisibles prácticamente para el país y son focos de cultivo tal vez para otros grupos, colectarlos y reclutarlos en cosas que no son muy benditos esos pasos, puede ser, ¿verdad? ¿Sí o no, doña Mari?
Claro que sí.
En ese sentido, me gustaría saber cómo ustedes ven este problema y cómo lo ubican. Vente, si quieres pásate para acá tú y yo me paso para acá, así hablamos con Alessio. Ahora sí.
Yo creo que a final de cuentas lo que tenemos que hacer es atacar la deserción escolar desde 2 frentes. Creo que hay un tema que los norteamericanos le llaman engagement, que es como cuando el niño está comprometido con lo que está pasando en la clase, que si el niño no tiene la motivación para venir todos los días a la clase o se siente como que lo que está diciendo el maestro, las dinámicas que hay en el salón, van a generar algo mejor en su vida, pues a fin de cuentas no está enganchado con el proyecto y capaz que hay una deserción escolar por falta de motivación. Creo que ese es un punto que sí podríamos resolver. Los puntos que tienen que ver desde el punto de vista social o económico, creo que hay que atacarlos desde otro frente. Pero creo que hay mucha deserción escolar desde el momento de que tenemos generaciones de personas que dicen, bueno, a final de cuentas, si no termino la universidad, igual encuentro un trabajo. Sí. O a final de cuentas, yo veo que gente que no termina la universidad es emprendedora. Pero yo creo que al final lo que tenemos que demostrar a la gente que estudie es que sí va a tener mejores oportunidades si tiene una mejor educación que si no la tiene. Entonces tiene que haber como un efecto entre la parte laboral, donde las escuelas también vinculen con el sector productivo, de que los niños y los adolescentes aprendan en la escuela cosas que van a ser productivas en la vida real. Entonces creo que hay que atacarlo desde muchos puntos de vista. Porque te pasa, sales de la universidad, por ejemplo, y dices, wow, no aprendí nada de lo que está pasando en la vida real. Sí, entonces tenemos que asegurar que hay una vinculación entre el sector productivo y las escuelas para que la gente salga sabiendo cosas que van a ser aplicables el día de mañana, ¿no?
¿Y cómo se hace esto? Porque allí es donde está, yo creo que, el key del producto, del éxito. Porque yo he salido de la universidad y cuando llegué pues a otras partes a hacer mis entrevistas y hacer las cosas, sí, me ayudó mucho hacer mis redacciones, etcétera, pero Nadie me enseñó cómo meterme por todos los lugarcitos y agarrar a uno, agarrar a otro. Y, por ejemplo, como María Elena, que quiere hablar.
Yo quisiera apuntar algo. Fíjate, tú has dado en el clavo. El problema del fracaso escolar en el mundo es de terror, inclusive en los países desarrollados. Y es porque yo creo que a ese interés por los contenidos hay que añadir un interés del desarrollo de las competencias genéricas. Y el problema es que el maestro y la humanidad todavía no han encontrado el cómo. Porque el hecho de que tú organices unos contenidos debidamente, el hecho de que tú digas, yo sobreentiendo que el niño está motivado, sobreentiendo que el niño está adaptándose, sobreentiendo, pero realmente no hay un abordaje científico, porque esa es la nueva educación. Y esa nueva educación es la que realmente hay que atrapar y ver cómo integrar con esos contenidos que, como digo, no es en vez, es una de más. La gente tiene que aprender cosas, tiene que saber dónde se desenvuelve, tiene que saber qué es lo que le pasa. Pero además de eso, tiene que aprender como persona. Y eso los contenidos no lo dan. Esa parte de competencias genéricas es mi trabajo de investigación durante 21 años aplicado en el área rural, en el área indígena, en el área marginal y en el área de educación pública y educación privada. Ese es mi trabajo de investigación. ¿Cómo hacer eso?
A ver, doña Mari. Eso me interesa entenderlo bien en el área marginada. Y quiero volver con usted más adelante en el programa porque ahí hay un punto que es que precisamente uno de los focos donde más deserción escolar hay, ¿verdad? Por las necesidades obvias. Y en ese sentido me gustaría conocer cuál es el desarrollo que ha tenido su programa y qué resultados ha mostrado o en qué áreas marginadas. Que nos cuente. Antes quiero pasar con la doctora María Teresa Aldrete del proyecto Líder. Y ¿usted crea líderes?
Bueno, eso pretendemos. Mira, nosotros tenemos 30 años trabajando en varios frentes, siempre en la educación. Nosotros trabajamos en el desarrollo, por un lado en el neurodesarrollo con niños con problemas de aprendizaje. Ahora que hablabas de las causas de deserción, pues hay una base neurológica en los problemas y también hay una base de desnutrición muy importante. Uno de cada cuatro niños en el planeta sufre desnutrición. Y uno de dos niños con desnutrición sufre desnutrición no por falta de comida, sino por falta de nutrientes. Porque comer y nutrirse no es lo mismo. Bueno, vivimos en una sociedad de consumo y esta sociedad pues nos ha llevado a consumir ya, y pensamos que comer es suficiente. Bueno, pero ese no es el tema de hoy, ¿no? El tema de hoy, aunque esto colateralmente tiene que ver con la educación y de una manera colateral, pero muy importante, yo creo que estamos ahora mismo en un entorno de tecnología y nosotros tenemos 20 años trabajando con tecnología. Una de las cosas por las que me parece que debemos de optar y tomar en cuenta y apostarle a la tecnología es por la capacidad de replicabilidad. Cuando yo estaba pequeña, en mi casa había una enciclopedia.
Sí.
Ah, ese era nuestro acceso. Bueno, ¿verdad? Cuando necesitabas consultar algo era la enciclopedia.
En la mía también era.
Bueno, cuando tuve mis hijos, bueno, pues ya yo tenía tres enciclopedias y una biblioteca más o menos aceptable. Pero ahora los niños tienen una ventana al mundo muy importante. Una ventana a los contenidos que los pueden llevar al conocimiento. Pero lo que nos falta son estrategias para navegar, estrategias, herramientas adecuadas para navegar en este nuevo mundo. En mi trabajo de investigación, yo me encontré estudiando las relaciones del cerebro con el aprendizaje. Me encontré con la necesidad de estudiar filosofía para relacionarlo con la teoría del conocimiento y finalmente acabé desarrollando una nueva teoría del conocimiento. que tiene relación entre las competencias genéricas de las que hablaba la doctora, que yo me parece haber captado una idea muy importante que tiene mucha afinidad con lo que yo he trabajado en mi investigación, pero poniendo en la base pues cómo funciona el cerebro. Yo he encontrado una afinidad perfecta entre la teoría del conocimiento aristotélico-tomista y la funcionalidad del cerebro. Y en base a eso he desarrollado toda una teoría. Pero esta teoría yo le quise poner un aterrizaje, un aeropuerto, para que tuviera, pues,
finalidad,
para que pudiera usarse, ¿no?
Claro.
Y hace 20 años que estamos trabajando con los proyectos de participación inteligente, en los cuales utilizamos la teoría, esta teoría, para que nos ayude precisamente a alcanzar las competencias. Estos proyectos, yo les he llamado proyectos de participación inteligente porque si son inteligentes, nos tendrán que conectar necesariamente con la naturaleza. La propuesta es trabajar con proyectos ecosistémicos. A ver, mi propuesta es llevar a la educación a conectarse con la economía. Vuelvo otra vez, nosotros vivimos en una sociedad de consumo, consumo-desperdicio. Y si nosotros nos vamos a estudiar la naturaleza y a ver los ecosistemas, lo que descubrimos es que la naturaleza no tiene desperdicio. Nosotros dentro de poco vamos a necesitar otro planeta en el cual depositar todo el desperdicio que estamos generando. Yo pienso que si nosotros educamos en el respeto a la naturaleza, lo que vamos a generar son proyectos ecosistémicos, que no es lo mismo que ecológicos, porque hacer una campaña de sembrar arbolitos a mí me parece genial, buenísimo, pero a mí me parece que si no entendemos el entorno ecológicamente, no podemos generar proyectos autosostenibles desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista económico. Yo pienso que la economía del futuro tiene que estar centrada en el respeto a la naturaleza. Y esto no es una cosa que se educa o que se logra desde el punto de vista empresarial. Yo tengo muchos años trabajando con la empresa privada y pienso que se hacen grandes esfuerzos, pero no es la responsabilidad social de los que están arriba, sino la cultura que se genera abajo. Y la cultura se tiene que generar en la escuela. Y esta cultura ecosistémica tiene que trabajarse en base a proyectos que el niño genere desde que está en tercero de primaria, si no es que antes. Y proyectos que se conviertan en su proyecto de vida, porque el proyecto tiene que ser sustentable, autosustentable desde todos los puntos de vista. Y para eso lo que nosotros aportamos es una metodología en 4 niveles, que es pensamiento concreto, pensamiento apreciativo, que se relaciona con la inteligencia emocional, el pensamiento lógico, sistémico, que conecta con las taxonomías, con las clasificaciones, con las categorías, que ahora todo esto se ha ido destruyendo. Y luego el pensamiento científico, que es el nivel experiencial. Estuvo en una teoría y tenemos manuales, libros, etcétera, y tenemos toda una serie de proyectos que ya se han aplicado y hemos trabajado en 1,200 escuelas.
Deme un ejemplo de esos proyectos.
Bueno, un proyecto ecosistémico puede ser conociendo el entorno, saber que en la azotea, nosotros tenemos una escuela de una pequeña fundación, y en esta escuela hemos adoptado todo este modelo. Es una escuela en un barrio que colinda con las orillas de la ciudad, con un barranco, con un arroyo, donde la gente vive en 40, las familias viven en 40 metros cuadrados. Nosotros hemos hecho proyectos para sembrar tomate en las azoteas de 40 metros cuadrados. Y nosotros hemos demostrado que con 40 metros cuadrados se pueden producir 18 kilos de tomate por semana durante 4 meses. Y los niños, estos son proyectos de niños de primaria, de entre 6 y 11, 12 años. Tenemos varios proyectos que se relacionan, por ejemplo, con la siembra de la sábila en las macetas de su casa, para enseñarles a producir champús, para enseñarles a curar heridas, para enseñarles... Luego también tenemos proyectos que se relacionan mucho con la nutrición y también con los productos que se pueden generar en el entorno.
Tengo una duda, licenciada. Doctora, ¿qué hacen esas personas con los 18 kilos de tomates que recogen cada semana? ¿Y cómo esto...? Porque eso me está hablando de granjas autosostenibles, que también llega a ser en Panamá. Tenemos ese proyecto. Antes tenía como un poco de más auge, pero era un proyecto que se impulsaba, iban a las granjas y eran precisamente gente marginal. No tenía que ver tanto con la forma del proceso educativo como usted lo menciona, pero sí eran pues personas, familias que vivían en extrema pobreza. ¿Tú te recuerdas?
Sí.
Ernesto León, que es panameño, ¿te acuerdas de las granjas autosostenibles?
Sí, definitivamente, un proyecto que se trató de implementar acá en Panamá y tuvo éxito.
El caso es que esto, las familias vivían de lo que colectaban y les ayudaba. También ellos tenían cría de algunos animales para autogestión y lo que sobraba lo podían vender, por ejemplo. Igualmente en forma de agricultura, y era una manera de lograr nutrición y de lograr ocupación y de que la persona o la familia tenga algo de qué vivir. Entonces me pregunto, ¿qué hacen estas personas con los 18 kilos de tomates que cosechan todos los días? De cada semana, perdón.
Bueno, comerse una parte y vender una parte.
Igualmente lo hacen. ¿Es parecido a eso?
Es que lo que se busca en el proyecto es que al gestionar el proyecto tiene varias etapas. Entonces, el proyecto se convierte en el eje transversal del conocimiento. O sea, es en parte un conocimiento por demanda, y esto sin romper con el currículum, porque los maestros tienen, las escuelas que llevan este modelo, tienen su hora para trabajar el proyecto. Entonces los maestros trabajan por medio de comités, donde los maestros van viendo qué necesidades tienen sobre desarrollo del lenguaje, qué necesidades tiene el proyecto sobre el desarrollo de las matemáticas, qué necesidades tiene el proyecto sobre la búsqueda de la información, qué necesidades tiene el proyecto en el área de las ciencias naturales. Porque, por ejemplo, al sembrar tomates, los niños se dan cuenta que para que las plagas no le lleguen al tomate, le tienen que poner el gusanito rojo que en su región, tal. Entonces los niños van aprendiendo ciencias, matemáticas, desarrollo del lenguaje, geografía, historia, inclusive todo lo que es desarrollo social y comunitario, y el trabajo colaborativo, el uso de las redes sociales, el uso de las tecnologías. Es que todo va implícito, porque el proyecto lo que te lleva es aprender a vivir, aprender a trabajar, aprender a gestionar tu propio conocimiento, aprenderte a relacionar con los demás. Realmente el eje de la educación en con esta metodología pues son el trabajo por proyectos. Tenemos también un trabajo que embona perfectamente con las inteligencias múltiples, que es todo lo de trabajo a través del pensamiento apreciativo, que le llamamos fichas de pensamiento apreciativo, que tiene toda una metodología, porque mi propuesta es que el bien les caiga bien y el mal les caiga mal, porque si el bien les cae mal y el mal les cae bien, pues ya no hay nada que hacer, ¿no?
Claro, claro, doctora. Hablando de eso, me llama mucho la atención es, ¿cómo ven ustedes al estudiante del futuro? Porque ya ahorita
qué pena hablarlo así, pero es que vienen con chip incorporado desde el nacimiento los niños. Ya no es lo mismo parir ahora que parir hace 20 años, si no, pregúnteselo a Sofía. Es que, y entonces, a raíz de todas estas cosas que se han ido incorporando y con la velocidad que va la tecnología, quiero que cada uno me diga más o menos cuál es el estudiante que vamos a tener de aquí a 5 años. ¿Qué tanto va a ser capaz de hacer y en qué vamos a ubicar a tanta gente en cosas tan diversas, Alessio?
Yo creo que tenemos que tener un estudiante que va a ser global, primero en su pensamiento, que tiene que saber qué acontece no solo alrededor de su mundo, sino alrededor de su mundo en su ciudad, sino alrededor del planeta, y que va a tener que ser totalmente adaptable. Yo creo que estamos en una vorágine de velocidad, donde las cosas avanzan mucho más rápido que antes, y el preparar a esas personas para que se adapten al cambio, para mí es la clave.
EduPan, es Ernesto León, que no lo he saludado. Ernestito, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo va a ser ese muchacho del futuro? ¿Cómo lo visualizas tú al panameño de aquí a 2 años, 5 años?
Definitivamente el estudiante del futuro tiene que ser un chico que tenga ese deseo por encontrar dentro de todo ese mar de contenido y mar de recursos que hay por la tecnología, que tenga ese deseo genuino de encontrar la verdad de la realidad de las cosas, cómo funciona en realidad. Debe tener ese deseo y definitivamente desarrollar las habilidades, tanto a nivel científico, a nivel tecnológico, que le van a permitir insertarse en un mercado. Definitivamente todas las iniciativas que se están haciendo a nivel gubernamental por incluir tecnologías precisamente para eso, para que los chicos desarrollen ese deseo de encontrar la verdad.
Por favor, Sofía.
Pues yo veo a estudiantes, a chicos innovadores, ¿no? Que yo creo que ese es el tema para mí. Bueno, aparte de lo que han mencionado, creo que el tema es qué hacen con esa información, qué valor le van a dar a esa información, ese plus, ¿no?, que van a agregar ellos a ese conocimiento. Entonces es la innovación realmente, ¿no?, que es lo que va a hacer que sean competitivos al final del día, ¿no?, cuando entran al sector productivo, ¿sí?
Carlos Niembro.
Mira, yo creo que el estudiante del futuro tiene dos retos importantes, ¿no? Uno de ellos es que aprenda a encontrar su propio talento. Nosotros tenemos que hacer que el estudiante hoy trabaje en lo que realmente es bueno desde el principio. La educación por tradición se ha enfocado en trabajar más en las áreas de oportunidad y no en el incremento del desarrollo del talento del alumno. Si un alumno es bueno en fútbol pero es malo en matemáticas, le van a castigar el fútbol hasta que mejore en matemáticas, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante que el alumno en el desarrollo de su inteligencia emocional, ¿no?, descubra sus capacidades, porque sus capacidades son los que lo van a hacer fuerte en un mercado tan competitivo. Y la otra vertiente que creo es que un alumno hoy en día tiene que aprender a aprender en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier instancia. Y si va a trabajar en el desarrollo de su talento, va a aprender en cualquier lugar, en cualquier momento, con cualquier dispositivo y en cualquier instancia, en las cosas que lo apasionan. Y nosotros tenemos, nuestro compromiso es guiar a que el alumno produzca el desarrollo de su talento con todos los instrumentos y la tecnología disponible, ¿no?, para desarrollar su talento.
Déjame hacer un paréntesis, tantito aquí. Y sí lo voy a concretar en la vida real, con toda la confianza que podemos tener ahorita entre nosotros para que nos guíen y nos ayuden como padres de familia, porque tenemos un rol importantísimo en el éxito de nuestros hijos, que es lo que todo mundo quiere. Pero realmente sí, es que hay niños no son para las matemáticas y no son para física ni para química. ¿Qué hago como madre? O sea, ¿lo obligo a que aprenda? ¿Dejo que repruebe la nota? ¿Qué hago? Explícame.
Mira, mi punto de vista es que hoy tenemos realmente que contribuir al desarrollo del talento del niño. O sea, tenemos que aprender de nuestro pasado. Y hoy en día nuestro pasado construye generaciones que no se saben capaces. O sea, hoy en día el que alguien tenga un logro en algo se convierte en un logro extraordinario. Necesitamos impulsar a la gente hacia el futuro teniendo claros de la posibilidad que existe delante de ellos, no de los retos que existen delante de ellos. Son dos formas de dónde ver el futuro, a través como una aventura complicada, ¿no? O como una aventura apetitosa en el sentido de lo que puede generar para un alumno formar parte de ese futuro, ¿no? Y mi consejo sería, toda la vida fui el desastre.
¿Eras malo y quieto?
Súper travieso, súper inquieto, el que sacaban a todos lados, ¿no? Y hoy en día he podido desarrollar mis talentos en el área de comunicación, en el área de ventas, ¿no? Formo parte de un proyecto al cual admiro y adoro con toda la pasión del mundo, y lo que me hace generar el éxito en mi trabajo es la pasión con la cual lo desempeño. Entonces el que hagas algo que te apasiona es lo que te contribuye a que generes un éxito importante, ¿no?
Es que hay un pequeño detalle. Yo sé que todos quieren hablar y les voy a dar a ustedes todos que hablen, y me queda poco tiempo. Voy a hacer la pausa, regresamos enseguida, un momentito. Volvemos enseguida al programa. Sí, es verdad, pero hay cosas, que hay materias que hay que pasar a fuerza, porque si no truenan al alumno. Y no todas las escuelas tienen ese precepto o ese concepto de que hay que darles lo que ellos pueden hacer. Entonces, ¿qué hago como mamá? Es decir, ¿y forzo al niño a que aprenda matemáticas o a que aprenda química o física? ¿Qué hago, Mari?
Mira, yo lo que te voy a decir es que hay puentes que hay que pasar, porque tienes que pasar por ese puente para llegar al otro lado. Entonces no hay manera de que nadie salga de la universidad sin haber pasado por el puente de la física, la química, las matemáticas. Entonces, yo estoy perfectamente de acuerdo que hay que potenciar el talento natural del niño, y que hay personas que si no fueron buenas en la escuela, luego son muy exitosas. Pero no todas. Yo conozco padres de familia que dicen, no, si yo fui esto y lo otro y fui un vago y tal, pero mira qué exitoso soy. Pero realmente vivimos en un mundo que es cada vez más complicado, cada vez más exigente y cada vez más positivista. O sea, los que somos investigadores sabemos que si no pasas estadística no eres investigador. Entonces, no es que digas tú, es que a mí no me gustan las matemáticas, entonces no hay que enseñar matemáticas. Realmente las matemáticas desarrollan unas competencias muy importantes para muchísimas otras cosas en la vida. Entonces, yo soy una fiel convencida de que los programas de neurodesarrollo impactan en la capacidad del niño.
Claro.
Y entonces no es cuestión nada más de que sea disléxico y que entonces no puede aprender matemáticas. No, hay maneras de elevar la potencialidad corporal, de mejorar la madurez desde el punto de vista neurológico, y entonces el niño tendrá más capacidad y podrá con las matemáticas.
Déjeme ceder la palabra a la doctora María Elena.
Fíjate, yo creo que así como nosotros en este momento conversamos con verdadera destreza de los temas y que pareciera que todo el mundo estamos de acuerdo, y es verdad, ¿por qué? Porque creo que por primera vez en la historia la humanidad está de acuerdo en qué se debe hacer. Ya hablamos de motivación, ya hablamos de esa base neurológica que tiene que estar presente, porque si no es desconocer la característica del ser humano. Pero a la hora de la realidad no sabemos cómo. Know-how, no se sabe cómo, porque el problema no es el qué. Hablamos de los vocablos que realmente están presentes en el mercado. Hablamos de las actitudes del niño, de la motivación, de las múltiples inteligencias, de Piaget, en fin, hablamos de un sinnúmero de cosas. Pero la de la realidad, el docente no conoce en el aula qué hacer. Y tenemos al alcance recursos que siempre son herramientas. Pues las herramientas tienen una cierta validez, pero hay que hacer el desarrollo de adentro hacia afuera. No tener herramientas afuera que yo tomo y luego las guardo y qué hago conmigo. El punto está en que ese cómo tiene que el docente, y no solamente el docente, toda la organización escolar, porque tú no puedes tener una casa donde un cuarto de la casa haya unos principios. La casa tiene que tener unos principios y dentro de esos principios se mueven todos los cuartos de la casa. Entonces, ese cómo tiene que estar presente a nivel de organización escolar, y además la gente que labora en esa organización pues tiene que tener ese cómo también presente. Ese cómo todavía está a niveles de metodologías, de procedimientos, de programas y no de sistemas, porque los sistemas se usan como una manera de impactar a más gente a largo plazo, pero los abordajes no son sistémicos. Entonces, eso es un problema en el cómo.
Eso es como individualizar el asunto, vaya, no imponer el modo de aprendizaje, sino dar más bien las herramientas para que eso nazca también de quien lo está proponiendo, ¿no?
O sea, las herramientas correcto. Para que nazca de quien lo está, de la gente que realmente debe de nacer. O sea, el asunto no está en imponer, el asunto es encontrar de qué manera yo te induzco a ti para que tú aprendas y que tú realmente resuelvas. Pero estoy totalmente de acuerdo con la doctora, tú no puedes decidir, ah, no, no me gusta la matemática. Pues no, pues la matemática es una disciplina del pensamiento, y que quieras que sí o que no, pues tú tienes que tener tu pensamiento con un método y un modo de pensar. Entonces, eso es indiscutible. Ahora, que el docente sea capaz de saber, no de que tenga mística ahí, ¿no? Pues tú necesitas un médico cuando te abren la barriga y lo necesitas con mística, pero el hombre tiene que saberte abrir la barriga, porque si no te mata, ¿verdad? El docente es igual, tiene que saber, pero tiene que saber a nivel científico, tiene que saber a nivel de competencias docentes, que sepa dónde está parado. Porque hasta ahora ha tenido la mitad de la responsabilidad, ahora tiene el doble.
Ahora, bueno, les pido, porque ya se me acabó el tiempo, así es que una reflexión última, doctora, por favor.
Bueno, mira, nosotros hemos 30 años con 13 centros de neurodesarrollo en 7 países. Hemos sacado miles de niños adelante. O sea, el cerebro tiene un programa genético innato. Y ese programa hay que imitarlo. Y ese programa sirve para que se desarrolle la potencialidad corporal. Y ahí está el arrastre, el gateo, la marcha, la maroma, el rodado. Todo eso que es natural y es innato en el niño, desarrolla el cerebro.
Claro. Interesante. ¿Quieres aportar algo más, Alessio?
No, yo quiero agradecer a todos los invitados, porque creo que lo importante aquí es integrar gente que sabe el tema de educación, que los hayamos podido poner a todos aquí en la mesa. Yo he aprendido mucho, espero tu público también, claro. Así que muchas gracias.
No, al contrario, gracias a ti, de verdad. Quiero agradecerles, voy a nombrarlos a todos nuevamente para darle las gracias a la doctora María Elena Marroco, también a Sofía Mendioleo, a Carlos Niembro, también a Alessio Hagen, que gracias a él pude hacer este panel, a Ernesto León de Dupan, que lo voy a contactar más adelante porque este es el único pues panameñito que encontramos, no mentira, y a la doctora María Teresa Aldrete por estar con nosotros en la hora 9. Muchísimas gracias, porque ha sido para mí muy interesante, pero a la vez digo, Dios mío, ¿cómo le vamos a hacer para poder actualizar tantas cosas en nuestras escuelas? Ese es el gran reto que veo que va a tener Panamá. Ese cambio de una forma de hacer las cosas a la otra, que cuesta un mundo. Gracias por todo, gracias por escucharnos. Les saluda con muchísimo gusto Adelita Coriat. Que tenga buen día. Hasta luego.
KW Continente. KW Continente.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.